confianza, una mirada a lo desconocido.
Este es un relato del principio, cuando todo era quietud, silencio y agua. No había luz, tierra, plantas, seres humanos, ni animales. Seis deidades, cubiertas en plumas verdes y azules, descansaban en las aguas primordiales, el creador y el formador, Tepeu y la serpiente emplumada, junto con Ixpiahcoc y Xmucané. Estas deidades ayudaron a Corazón del Cielo, también conocido como Huracán, a crear la tierra. La esencia de sus espíritus y sus poderes milagrosos dieron a la tierra su energía creativa. Ahora, la tierra tenía un corazón, y ellos lo llamaron Corazón de la Tierra. Para separar al cielo de la tierra, sembraron una ceiba, dando espacio para toda clase de vida. Las raíces penetraron profundamente en los nueve niveles del inframundo maya, el tronco quedó en la superficie de la tierra y las ramas alcanzaron los 13 niveles del supramundo maya. Más tarde, se crearon las plantas para que vivieran en la tierra. Y luego, se crearon los animales. Pero los animales no hablaban, ni podían llevar a cabo actos de adoración. Así que las deidades decidieron crear seres humanos hechos de lodo. Pero estos primeros humanos no tenían alma y no eran buenos contadores de los días. Los destruyeron en un gran diluvio. Las deidades intentaron otra vez y crearon a los humanos hechos de madera. Pero la gente hecha de madera tampoco podía adorarlos, así que los destruyeron. Aquellos que sobrevivieron se dice que se convirtieron en los monos en los árboles. Ahora existían el cielo y la tierra, pero no había un sol ni una luna. Un pájaro presumido y vanidoso, llamado Siete Guacamayo, reclamó ser el sol y la luna. Pero esto no era cierto. Dos maravillosos gemelos, Unajpú y Xbalanqué, derrotaron a Siete Guacamayo, disparándole con unos dardos. Los héroes gemelos fueron concebidos cuando su madre, Ixquic, habló con la cabeza decapitada de su padre, un Unajpú, quien escupió en su mano desde un árbol de cacao. Un Unajpú murió a manos de los señores de Xibalbá, el inframundo. Los héroes gemelos se convirtieron en grandes jugadores de pelota, y para devolverle la vida a su padre, retaron a los señores del inframundo a un juego en Xibalbá. A los gemelos se les permitió jugar el juego de pelota solamente después que habían sobrevivido pruebas peligrosas en el inframundo. Con gran destreza y astucia, los gemelos ganaron el juego de pelota, y esto permitió a su padre muerto regresar a la vida como el dios del maíz. Los héroes gemelos salieron de Xibalbá y subieron nuevamente a la superficie de la tierra. Continuaron subiendo hacia el cielo y se convirtieron en el sol y la luna. Ahora que el sol y la luna estaban en el cielo e iluminaban la tierra, las deidades crearon la última forma de seres humanos, usando el maíz blanco y amarillo. El maíz es la preciosa sustancia que finalmente produce humanos verdaderos y duraderos.
Celebra la fiesta de sus muertos, una mirada a lo desconocido se lanza para buscar y compartir con ustedes un secreto maravilloso de origen continental, aquel que nos trae la historia verdadera de ese agrupamiento social, fenómeno mundial en conocimiento interior que lo constituyen los mayas, aquella divina civilización que se estableció en el sur de México, en Honduras y parte de El Salvador. Hoy queremos compartir con ustedes esta maravilla para que también compartan con nosotros todo ese cúmulo de sabiduría que gracias a la bendita Gnosis, hoy tenemos a nuestro servicio. Bienvenidos. El conocimiento maravilloso acerca de los mayas nos trae la convicción de que la sociedad preamericana se postuló políticamente en forma cósmica, establecidas por la observación que esta organización comunal maravillosa trajo para el mundo entero. La cocinación inicial de esta idea se halla expresada en la primera tradición del Popol Vuh, la Biblia maya Hiché, que recoge la síntesis de la ciencia de su tiempo, la mitología, cosmología y sociología de estos pueblos mesoamericanos. Analicemos un poco aquello que se haya consignado en esta idea de trabajo por cooperación maravilloso que se ha llamado Popol Vuh, que la primera tradición dice textualmente. Esta es la primera referencia. Todo estaba en suspenso. No había una sola gente, ni animales, ni pájaros, ni peces, ni cangrejos, ni árboles, ni piedra. Solo el cielo existía. Es bueno referir que esta palabra cielo la introdujeron los conquistadores españoles, pero para el pensamiento preamericano significaba un ámbito de creación silenciosa. Solo en el silencio y la calma, Chacol, Huitol, Alom, Cajolón estaban en una presente llamada de conciencia para quien se atrevía a leer sus palabras. Es indudable que este misterio maya haya tenido la evolución que la ciencia ha entregado como convicción. Se encuentran las palabras en el Popol Vuh, que en su primera referencia habla ya de la actuación colectiva de las fuerzas de la naturaleza. ¿Quiénes eran los que hablaban entre sí y pusieron de acuerdo a todo el mundo? Alom viene de la etimología al, hija, om, partícula genitiva. Vitol, vit, manifestar, ol, realidad. Sacol, sac, identificar, o L, partícula de la pluralidad. Cajolón, espacio, hol, total, om, partícula genitiva. Son las cuatro fuerzas cosmogónicas primordiales que generan manifestaciones de vida y edifican la pluralidad en la totalidad del espacio abarcado por el Popol Vuh. Esta personificación mitológica hace posible que se consigne la actuación colectiva de esas fuerzas que el Popol Vuh consigna como una actuación colectiva duradera y significativa de los pueblos preamericanos, aquellos que no conciben el aislamiento intelectual ni la exaltación de la vanidad personal. La primera representación del Popol Vuh se refleja en la organización social de los mayas. La base es inconmovible, está constituida por la naturaleza. Toda la concepción, además de otras funciones de evolución cósmica, se halla cúbicamente simbolizada en los cuerpos de las pirámides que se asientan sobre un cuadrángulo. Pero la pirámide es truncada y tiene un vértice sugerido, mas no está representado. Este vértice no lo encontramos en ningún lado, pero simboliza la irrepresentatividad de todo que está más allá de la comprensión humana. Otras teorías, como la de Darwin, tienen en cuenta la evolución de las especies hasta el hombre. Hagamos hincapié en que el Popol Vuh es más que un libro que narra a la humanidad cómo es el comienzo de la historia del hombre desde que éste era mineral, luego vegetal, animal, hasta llegar a ser el hombre nuevo y además previstas, conciencias y etapas evolutivas más allá del ojo humano. ¿O acaso es concebible que todo el cosmos haya venido sustanciado, evolucionando primitivamente, únicamente hasta llegar a conocer al hombre? Otros pueblos representan un supremo Dios antropomorfo, pero siempre sientan la lejana base mental de un individualismo colectivo. Hegel, Sprengel asignan a las culturas no europeas dos características fundamentales que son rasgos generales de la cultura preamericana: anonimato y colectividad. Pero no se crea que la cultura preamericana fue en vano. No, esta cumplía entre los anonimatos y colectivismo con esa reliquia ideológica basada en el funcionalismo maya que trae dentro de un misterio la resolución científica de ese talud, de esa parte, y que, tomado de varios planos inclinados, una posición intermedia que hace que sea una construcción vegetal, de pedusca, horizontal y vertical, y al mismo tiempo que conecte la historia con el resplandor de la humanidad que busca respuestas para tantas preguntas significativas. La arquitectura de las pirámides en general y todas las edificaciones preamericanas están simbolizando la concepción cósmica comunal. De esta manera, en Teotihuacán, el sol, la luna, Quetzalcóatl y otras pirámides dispersas están todas unidas. Todas han trabajado en común. Los indios precolombinos, se dijo en París, en los años desde 1500, merecen el nombre de benefactores del género humano, porque trabajaron para llevar el conocimiento a una alta cultura que englobó arte, ciencia, filosofía y mística. Obras maestras que pudieron bien compararse con los mejores frescos, las mejores construcciones de Grecia, aquellos bajorrelieves que son prodigios que simbolizan estéticamente el recuerdo de una civilización. Además de estos juicios, tenemos que agregar que hay que calcular que nunca una estructura arquitectónica preamericana fue realizada improvisadamente. Esta casi siempre simboliza un concepto abstracto, hecho que se ha olvidado porque los mayas, trabajando en el cálculo, trabajando igualmente en las pirámides, han dejado su marca indeleble. Paul Wellstein, en su libro Arte Antiguo de México, dice que las arquitecturas de otras culturas adornan el espacio que los mayas siempre han tenido para el arte y la ciencia. En apoyo, estos han hecho mucho más profundamente llevar ese rasgo diferenciado entre las pirámides egipcias y las nuestras. Las más importantes empresas gubernamentales del faraón fueron la erección de su propia pirámide como sepulcro, la construcción de las escalinatas en Egipto eran diferentes a las nuestras. En lo alto de su pirámide, que no está truncada, no había nada, no se celebraba ninguna ceremonia. En cambio, en la pirámide escalonada preamericana era la simbología monumental de una concepción del mundo y del ser humano. Este mismo, en Preamérica, observó atentamente el comportamiento de la naturaleza, aquella que hace componentes con el cosmos y confirma todas las entidades basándose en una cooperación colectiva, formulando una cosmovisión comunal sin cortarla ni escindirla, de esa terrenalidad que transportó en comuna humana a través de nuestras selvas.
Radio Ajeakak, despierta tu conciencia. Te invita a escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche tu programa La Revolución de la Conciencia, donde podrás escuchar la sabiduría milenaria de las grandes culturas y de los grandes filósofos sabios que han conquistado al mundo y a sí mismos. Ponte en contacto con nosotros en el 466-121-5067. Únete a nuestro grupo. Despierta tu conciencia.
Imaginemos entonces que los textos y símbolos cúbicos que América dejó en el tiempo y en el espacio, esa probable consideración de un consejo de sabios preamericanos, hizo que las pirámides fueran expresadas sobre una estera, pedazo de selva, que tiene como consideración que la distancia horizontal y vertical está uniformada a través de conceptos matemáticos que crean no solo una tendencia arqueológica, sino que toman en consideración y hacen ver necesariamente que es imprescindible este estilo arquitectónico maya. Tenemos que comprobar que con el estilo arquitectónico aquí se afirma algo, y nosotros tenemos que interpretar este rasgo característico maya. El pensamiento cartesiano dice: pienso, luego existo. Y aísla en una situación inventada una cosmogeneidad que es casi imposible de no detectar. En cambio, el pensamiento preamericano concluye: veo, luego existo. El objeto y yo somos uno. El primero es la naturalidad individualista, egoísta, pero también colectiva, que hace postular incomparablemente, aislando el mundo maya, tener una huella profunda de todo aquello que incomparablemente ha sido aislado por la selva. Conclusión. Cuando contemplamos todas las estelas, todos esos seres que rodean a las figuras mayas, estamos contemplando el reflejo de una cualidad interior, distinta a los demás y propia de una gran raza que cambia con el tiempo. Por ejemplo, el cielo no es azul, pero nosotros lo vemos azul. Aún así, la introspección maya hace que las reacciones sean diferentes en Egipto y en América. Dice el doctor Laprise que el cuerpo humano es una antena que recibe y transmite los mensajes de toda la clase pensante que llega de diferentes partes del universo. Nuestro ser, con la concepción comunal cósmica maya, se difunde más allá del amor a una persona. Siente ese inmenso amor colectivo, esa consagración que el ser humano forma a través de un convoy en marcha. Siempre la arquitectura maya, dinámica, cambiante, comprobante, dando en comparación a las demás una respuesta en el bajo relieve. empleemos también una escala de valores preamericano significativo. En él encontramos la ética, que es una esencia comunal maya para enfrentarse a la explicación del cosmos. Y que obtendremos una definición que dice lo siguiente: el bien es lo que tiende a promover la evolución y el mal lo que tiende a frenar la misma. Esta conclusión maya hace que estas personas que sumaban en tiempo y forma conocimientos lo hicieran pedagógicamente. La concepción preamericana llegó a un concepto cósmico de una pedagogía interior cuyo objeto era dar una cultura occidental a través de una visión humana diferente, misma que hizo y consiguió que todo el conocimiento evolucionara y dejara una conformidad contrastante con toda la totalidad del cosmos. El ser va evolucionando y esta es la única realidad indudable que tienen los mayas. Hay dioses numerosos, aquellos que hacen pensar que Preamérica existe fundamentalmente como testigo de un nacimiento de civilización que forjó una adultez de pensamiento difícil de no encontrar en otros lados. Contrariamente a lo que se piensa en la historia, el maya deja un testimonio en sus obras, pero lo deja igualmente en esculturas, en pinturas y en todo aquello que sirve de expresión a una cultura que tiene la obligación general de dejar un concepto para los futuros pueblos que lleguen después de ella. Preamérica establecía una visión comunal cósmica. Además, englobaba en la pedagogía una cultura que obtenía un gran avance, enfocando siempre todo en una actividad cultural y artística. El primer ejercicio inculcado por los padres al niño maya, inclusive antes de que éste fuera a la escuela, era darle un concepto del niño frente al cosmos. Piensa que sus ojos pueden escanear el futuro de lo que está mirando. ¿Y qué obtiene? Una nueva visión o otra cara de la ciencia. ¿Podría esto hacer daño a una civilización? Más tarde, llevaba al muchacho a pasear entre la milpa y le decía: mira la plantita de maíz que empieza a crecer contigo. Ha llovido y esa agua es posible que se condense porque el sol la alumbra. Debes saber tú que las lluvias, el sol, el aire y la tierra trabajan juntos para ayudarte a comprender que la plantita tiene un crecimiento que hace posible una identidad para que el mundo, en cooperación con la ciencia, entienda su finalidad. Así, ordenadamente, desde los primeros pasos pedagógicamente, los mayas lugareños hacían posible que esta escuela de referencia comunal tuviese englobada a entidades del cosmos infinitos, siempre agrupando el conocimiento. Después, al joven se le enseñaba la idea encalculada y se le llevaba un conocimiento superior de la mano del tranquilo para cumplir aquel anhelo cósmico de indagar, investigar, dejar colectivamente esa huella en la evolución de su raza. Esto fue el principal aporte que hizo la raza maya en base a una conciencia separada del hombre preamericano. Después fueron bienvenidos los múltiples y valiosos conocimientos técnicos y específicos. La pedagogía suprema se confundió con la pedagogía integral preamericana e hizo posible que se tuviese una concepción diferente y única, que fue inconmovible a través del bien y que hace que todo se sustente. La verdad, la belleza, la igualdad. Creemos que algo puede hacer falta, pero los mayas con su pedagogía contemporánea siempre instruyeron con sus obras a toda una civilización y permitió que nuestra cultura impartiera instrucciones de una escritura fonética. Es posible pensar que los medios que se utilizaban para esta cultura eran traídos desde otros lugares de la tierra. Siempre se ha estudiado y se ha tratado de emplear el medio cultural para sellar ese estudio y hacer posible que los medios de intercambio ideológico, que no eran tal vez muy rápidos, sí formaban una parte integral y quedaban en jeroglífico, en signos, en símbolos instantáneos, en piedra y en aire, como la mirada de aquello rápido que iba a quedar siempre plasmado en un aislamiento individual con una expresión colectiva. Debemos entonces observar también que este intercambio ideológico maya es preferible a un sentimiento comunal que engloba el concepto de una profunda civilización mitológica. La lección contra el Popol Vuh es que el bien implica una cosa grandiosa, y ese sentimiento de evolución está inmerso en todas formas de expresión artística y cultural. Por ello, los mayas siempre tuvieron un gran gozo para dejar la huella de su civilización. ¡Qué grandioso era el conocimiento maya! Siempre en contacto con su medio. Esto se ha demostrado a través del tiempo y ha hecho posible que esta invitación para que acompañen a Radio Ajiakar, a este blog de una mirada y a todo el conocimiento cósmico que se ha traído para ustedes, hagan de este contacto físico y mental la fundamentación de un conocimiento verdadero de la grandiosidad de Mesoamérica. Gracias.